Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía y los saluda Itza Carmina Salazar Quiñones en conducción, agradeciendo a las personas que hacen posible este programa, a Silvestre Canil Díaz en coordinación de producción, Arturo Nieto y Benito Villaseñor en controles técnicos y en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 317-38-250-31 o al 317-38-265-32 o enviarnos todos sus comentarios, dudas o preguntas vía WhatsApp al 317-121-2325. Y también comentarles que tenemos una página de Facebook, Consumo Bienestar, donde pueden dejarnos también sus comentarios o si tienen interés en que se hable acerca de un tema, serán bienvenidos, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante e interesante. Pues el día de ayer, 29 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Corazón. Es por eso que el programa del día de hoy está dedicado a hablar acerca de las enfermedades del corazón. Para dar inicio, vamos a ir a escuchar una breve cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
Para abrir boca. El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre y se hace desde que en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, designara este día, con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
Vamos al grano.
Bien, pues como escuchamos en nuestra cápsula y ya había comentado, el día de ayer se tiene como celebración el Día Mundial del Corazón. Y para esto, en nuestro programa de Consumo Bienestar, hemos invitado a la doctora Esther Alejandra Salazar Quiñones. Ella es médico del Hospital de Primer Contacto del Grullo y profesor de la licenciatura en nutrición de este centro universitario para hablar un poquito más acerca de este tema. Bienvenida, maestra.
Gracias. Saludos y gracias por la invitación.
Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí una serie de preguntas. Iniciaría consultándole. ¿Por qué el corazón es considerado un órgano vital para el ser humano?
Sí, mira, el corazón va a ser el órgano que se encarga de mover, de impulsar o de bombear la sangre a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Para que pueda llegar de esta forma hacia todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Recordando que la sangre va a ser el fluido de nuestro organismo en el cual se van a transportar todos los macro, los micronutrientes, como el agua, los minerales, el oxígeno, que va a llegar hacia los tejidos y va a venir también de regreso a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Para que esta sangre pues se vuelva a purificar, se eliminen tóxicos, y esto es lo que va a estar haciendo el corazón, moviendo ese fluido corporal que va a llevar y va a traer lo necesario para el buen funcionamiento del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, digamos que es tan vital el corazón, pues porque sería como nuestro motor de vida.
Okay, bueno, y de ahí el que la OMS y federaciones marquen un día del año para concientizar acerca de la importancia de cuidar nuestro corazón y prevenir enfermedades, ¿no? Y de ahí sí pasaría a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales enfermedades que afectan al corazón?
Sí, Como lo mencionaba en la respuesta anterior, sería como un tanto difícil poder separar únicamente enfermedades cardíacas sin mencionar los vasos sanguíneos, porque si el vaso sanguíneo me falla, pues va a repercutir en la función del corazón, y si el corazón falla, pues lógicamente vamos a tener repercusiones a nivel de esos vasos sanguíneos. Entonces están estrechamente relacionados. Por eso, dentro de las enfermedades principales que afectan el corazón, vamos a tener aquellas conocidas como infarto, cardiopatía coronaria. Estas van a ser producto de un estrechamiento de los vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos son los que irrigan el corazón. Entonces, cuando hay un menor aporte en el flujo sanguíneo hacia el corazón, que está haciendo ese trabajo de bomba, es cuando se produce el infarto al miocardio. O cuando hay una alteración a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, pues se va a traducir en una patología conocida como enfermedad cerebrovascular. Otra patología también que nos afecta al corazón, pues va a ser la hipertensión arterial, la angina de pecho, que es el dolor que se da generalmente por aumento en la demanda del flujo sanguíneo que llega hacia ese corazón, las arritmias, una insuficiencia cardíaca cuando el corazón ya no es capaz de hacer ese trabajo de bomba, otras patologías secundarias a procesos infecciosos, por ejemplo, la fiebre reumática secundaria a enfermedades provocadas por infecciones por estreptococo, y las cardiopatías congénitas, que son secundarias a una malformación del corazón desde el nacimiento.
Bastantes situaciones ahí que afectan al corazón. ¿Hay alguna población más vulnerable a padecerlas?
Sí, pues prácticamente aquí sería un tanto complicado hablar de rango de edades, porque con esta transición que estamos teniendo, de repente estamos encontrando enfermedades en los niños que antes no era muy común encontrarlos, y ya hay niños que sufren de obesidad, de diabetes, de hipertensión, niños que se infartan, que ya hay problemas de aterosclerosis. Entonces vamos a hablar que la población vulnerable, pues prácticamente serían todos aquellos que tienen o los que tenemos una dieta malsana, que no practicamos actividad física, que consumen tabaco o que consumen alcohol, ¿sí? Y las manifestaciones de todos estos condicionantes riesgosos se van a presentar en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia o diabetes, hiperlipidemia, que es un aumento de los lípidos en sangre, sobrepeso u obesidad. Por ejemplo, pues está demostrado que el cese del consumo del tabaco, la reducción de la sal en la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y evitar el consumo nocivo de alcohol reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, todas las personas que no realicen esto, ¿sí? O bueno, que realicen esto, van a estar en riesgo, ¿sí? También existen lo que llamamos determinantes subyacentes de estas enfermedades crónicas. Estoy hablando, como podríamos decir, de las causas, ¿sí? ¿Qué me originó la hipertensión? Pues bueno, a lo mejor un consumo inadecuado de sal, una dieta inadecuada, que puede ser consecuencia a lo mejor de factores económicos, ¿sí? De factores sociales, culturales, ¿sí? De tradiciones, de la globalización, la urbanización, el envejecimiento, la pobreza, el estrés, factores hereditarios, ¿sí? Entonces, estamos inmersos ante tal complejidad, pues que necesitamos varios profesionales de la salud para poder hacer prevención, y son no solamente el médico, sino también el nutriólogo, el activo físico, ¿sí? Todo eso con el afán, pues, de tratar de disminuir estos grupos vulnerables o no estar dentro de los factores de riesgo de la población en riesgo para enfermedades cardíacas.
Okay. Y bueno, pues creo que estas enfermedades y estos factores que acaba de mencionar tienen mayor incidencia en toda la población y grupos de edades. En su consulta, ¿qué afecciones relacionadas al corazón son las que se presentan con mayor frecuencia?
Sí, mira, así como lo menciona la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo, y en nuestra región pues no está la excepción, ¿verdad? Yo estoy en un servicio de urgencias en lo que es muy común ver pacientes hipertensos, pacientes infartados, pacientes con eventos vasculares cerebrales, ya sean transitorios, hemorrágicos, insuficiencias cardíacas. Y entonces es muy común ver este tipo de patologías aquí en la región, y como te digo, coincide con las estadísticas que tiene la OMS como la principal causa de muerte a nivel mundial.
Okay. Y bueno, ya habías abordado un poquito más acerca de cómo podemos prevenir estas enfermedades, porque si bien lo mencionas, y ahorita nuestra atención está ante este virus con la pandemia, pues este tipo de enfermedades sigue enfermando gente y sigue cobrando vidas, ¿no? Entonces, y como se mencionó, pues la parte de prevención creo que es fundamental, y lo estamos viendo en estos momentos de pandemia, y creo que en cualquier otra enfermedad podrían ser menos el impacto si se tiene esta prevención como tal. Y mencionaste factores o qué es lo que indicaría la parte médica en este sentido para cuidar el corazón y prevenir estas enfermedades.
Ajá. Lo más importante que quiero resaltar sería la prevención, ¿sí? Queremos una población pues que sea sana. Ya estando enferma con sus patologías cardíacas, pues nos vamos a dedicar a tratarla. Pero lo más importante pues sería prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Evitando los factores de riesgo que ya mencioné y a los que hace referencia, como una mala dieta, la inactividad física, el consumo del tabaco y el consumo nocivo de alcohol, ¿sí? Cuidar el peso y comer bien es indispensable. Hay que incluir en nuestra dieta pescados, carnes magras, carnes sin grasa, frutos secos, aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres, que nos van a asegurar un aporte adecuado de vitaminas y minerales, que son lo que nuestro organismo va a necesitar, va a requerir para el buen funcionamiento, sin olvidar obviamente los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, ¿sí? Entonces necesitamos cambiar nuestra alimentación, no grasas saturadas, la manteca, todos los fritos, todo eso hay que evitar, ¿sí? Hay que procurar dormir bien, ¿sí? Dormir nuestras 8 horas diarias. El descansar nos permite reponer, restaurar nuestra energía para evitar pues situaciones de estrés o procesos inflamatorios que también nos van a llevar a un estado de patología cardíaca, ¿sí? Y obviamente pues disminuir las bebidas estimulantes, como podría ser la cafeína, ¿sí? El no fumar sería otra de las recomendaciones para prevenir este tipo de patologías, ya que el fumar nos va a disminuir la cantidad de oxígeno en sangre, va a producir, nosotros le llamamos vasoconstricción o un estrechamiento de las arterias, va a hacer dura las arterias, y esto va a hacer que el corazón tenga que bombear esa sangre con mayor fuerza, lo que nos va a aumentar la presión y va a causar cambios de remodelación a nivel cardíaco, ¿sí? Mantenerse activos, el músculo, el corazón también es un músculo, ¿sí? Es músculo cardíaco y como tal necesita ejercitarse, entonces hay que recordar nuestros 30 minutos diarios de actividad física, de forma continua, sí, eso es suficiente como para mantener activo ese músculo cardíaco, que sea ejercicio aeróbico, ¿sí? Mantener cifras adecuadas de colesterol y de glucosa. El exceso de colesterol se va a comenzar a depositar a nivel de las capas de la arteria y se va a traducir en una enfermedad que se llama ateroesclerosis. La ateroesclerosis va a ocasionar disminución en la luz de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Que las arterias se vuelvan duras, fibróticas, y impide una buena vasodilatación, y eso también es otra cuestión que hay que evitar para no padecer las enfermedades cardíacas. Evitar.
Si me permite, es momento de hacer un corte y regresamos para completar esta información que nos está dando. Sí.
Sí.
Vamos a corte.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030. Una proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Disfruta la vida saludablemente. Ya estamos de regreso.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Consumo Bienestar, esta tarde hablando acerca del Día Mundial del Corazón y con nuestra invitada, la doctora Esther Alejandra Salazar Quiñones, que antes de irnos a corte estábamos abordando cuáles serían los cuidados que debemos de tener para evitar este tipo de patologías. Y precisamente se abordaba el aspecto de la dieta, la actividad física, el controlar o mantener los niveles de glucosa, nos comentaba, de colesterol, para evitar este tipo de enfermedades que pueden propiciar un daño al corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para continuar con la respuesta, nos hablaba de una dieta baja en grasas, ¿no? Utilizar carnes magras, o sea, sin exceso de grasa. En este caso, y ahondando en lo que nos comentaba, ¿por qué sería esta recomendación de una dieta baja en grasas saturadas y rica en omegas?
Sí, bueno, eso tiene que ver por la función que tiene cada uno de este tipo de grasas dentro de nuestro organismo. Si hablamos de colesterol, de triglicéridos, de grasas saturadas, este tipo de grasas tienen la facilidad, digámosle así, para no complicarnos mucho en fisiopatología, de adherirse a las arterias, ¿sí? Entonces es como si se fuera acumulando un poco de sarro a nivel de las arterias y eso va a impedir que el flujo sanguíneo a través de esa arteria sea lo suficiente o sea lo adecuado, ¿sí? Entonces, si eso le unamos a que el paciente puede tener otro tipo de patología, de factores como el consumo de sal, hipertensión, la obesidad, que fume, entonces me va a predisponer aún más a la aparición de estas patologías cardíacas. Y la función que tienen estas ácidos grasos, omega, omega 3, omega 6, omega 9, es que van a favorecer que la placa que ya está formada ahí, van a comenzar como a quitarla, a limpiarla, ¿sí? Ese es uno de los efectos de las grasas buenas, ya, llamémosla así, ¿sí? Otra de las funciones pues, es que evita, esas grasas no se adhieren a los vasos sanguíneos, entonces no hay formación de la placa de ateroma. Y aparte, generan un estado, digamos, antiinflamatorio que va a ocasionar que el vaso sanguíneo no esté inflamado, que no favorezca la aparición del ateroma y me va a generar una vasodilatación, que el vaso sanguíneo tenga un tamaño, un calibre adecuado para que el flujo sanguíneo sea el que está demandando el tejido. ¿Sí? Entonces, digamos, las grasas malas y las grasas buenas, ¿sí? Obviamente no tiene que consumo de las grasas buenas cuando hablamos de prevención.
Okay. Y en este caso, pues una cuestión a observar, pues la gastronomía mexicana es rica precisamente en frituras y demás, y si nosotros le sumamos por la cuestión de la globalización, el acceso a este tipo de alimentos industrializados, azúcar, pues hacemos toda una bomba nociva para el corazón, ¿no? Entonces, de aquí la reflexión, creo que el factor de la dieta es determinante y coincide con otras patologías, ¿no? O enfermedades que nos piden una dieta baja en grasas, colesterol y rica en omegas, ¿no? Y también pues me viene a la mente esta parte de lo que es el etiquetado que recientemente se aprobó y que todavía está es un tema muy controversial si funciona o no funciona. Pero en mi punto de vista considero que al menos el consumidor está informado y así lo hace, va a ser con la información y bajo su propio consentimiento en este caso, ¿no? También nos manejaste que el consumo de sal habría que disminuirlo. ¿Por qué?
Sí, la sal, dentro de las funciones de la sal, aparte de que nos da el sabor a los alimentos, es más agradable. De repente cuando ahí el niño no quiere comer frutas, verduras, pues le agregamos una pizca de sal, vamos generando un hábito en el que los alimentos, para consumirlos, pues los necesitamos consumir con sal para que tenga mejor sabor. Y la sal dentro de nuestro organismo nos va a ocasionar retención de líquido, ¿sí? A nivel renal. Esta retención de líquido va a hacer que en la sangre haya mayor contenido de entonces el corazón tenga que hacer más fuerza, bombear con más fuerza para mover esa mayor cantidad de líquido y me va a modificar la presión arterial. Entonces el consumo de sal es un mineral que está estrechamente relacionado con aumento de la presión arterial, ¿sí? Al momento de que se aumenta la presión arterial, el corazón, los vasos sanguíneos tienen que hacer ciertas modificaciones para adaptarse a trabajar dentro de esa situación, lo que no quiere decir que sea bueno, ¿sí? Eso, el corazón se adapta, pero no es bueno para el corazón porque conforme va a pasar el tiempo, este corazón va perdiendo ciertas capacidades, ciertas habilidades y se va enfermando. Entonces, al final, pues vamos a tener un paciente que consume exceso de sal, que es hipertenso y que puede culminar en una patología conocida como insuficiencia cardíaca. Ese corazón pierde la total capacidad de contraerse por el exceso de trabajo que estuvo sometido durante años y es otra complicación o otra manifestación de los problemas cardíacos.
Bueno, aquí otro factor dietético y lo mismo, ¿no? Este sodio o ya la sal de mesa aparece en muchos alimentos que al paladar pareciera que no lo incluyeran dentro de sus ingredientes, pero si nos diéramos la tarea de investigar bien lo que se está consumiendo, pues nos daríamos cuenta que consumimos cantidades por arriba de lo recomendado en cuanto a la sal, ¿no? Entonces, respecto a estas recomendaciones dietéticas que nos marcas y de acuerdo a la visión del médico en tu caso, ¿qué tan necesario consideras que se consulte o una interconsulta al servicio de nutrición para el apoyo en este tipo de patologías?
Yo lo considero indispensable, básico, elemental. Nosotros como médicos estudiamos la patología, estudiamos cómo aliviar a través de fármacos. Pero generalmente le decimos al paciente, no coma esto, no haga esto, esto no, aquello no, ¿sí? Pero entonces dice el paciente, entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Sí? Y es ahí donde el nutriólogo, pues, es fundamental en el tratamiento del paciente. ¿Sí? El médico va a curar con fármacos y el nutriólogo va a prevenir o va a tratar, va a curar con alimentos. ¿Sí? Entonces, el nutriólogo es el profesional indicado que me puede ayudar a controlar estas patologías. Porque si evitamos Todos los factores de riesgo, el consumo de sal, el consumo de grasas saturadas, el que el paciente aumente de peso, el que el paciente tenga un bajo consumo de ácidos grasos, del omega 3, del omega 6, ¿sí? Eso lo va a hacer el nutriólogo y estamos hablando de prevención. Si ya hablamos de tratamiento, ya que el paciente tiene hipertensión, que sufrió su evento vascular, que se infartó, pues nos va a decir cómo va a evitar que ese paciente vuelva a tener una recaída y a lo mejor que tenga un desenlace trágico, ¿sí?, para ese paciente. Y pues va a prevenir futuras complicaciones, porque a lo mejor dice, ah, ok, es hipertenso, pues ya, ¿qué más me puede pasar? No, o sea, hay que tratarte con tu alimentación, porque esa hipertensión se puede complicar en una insuficiencia cardíaca. Y dicen, bueno, ya se enfermó el corazón. Bueno, el corazón trabaja estrechamente, digamos, en comunicación con otros órganos como pulmón, como hígado, como riñón, como la vista. Entonces, de ahí se puede desencadenar una serie de complicaciones que van a repercutir en la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Entonces, yo considero indispensable el trabajo del nutriólogo para tratar al paciente. ¿Sí? Porque, insisto, nosotros como médicos no decimos esto no y esto no. Bueno, pero entonces, ¿qué sí? Ah, pues no coma grasas y no coma sal. Bueno, pero realmente comerse la comida sin sal sabe buena. Y luego si el paciente tiene otras complicaciones, entonces indispensable el nutriólogo.
Sí, y aquí reconocer a este profesionista que una de las funciones vitales es lo de la prevención, ¿no? Que es algo que en nuestro sistema de salud sobresale, que tenemos que apostarle más. Y como población también educarnos. Creo que el nutriólogo, aparte de orientar en estas cuestiones de buenos hábitos o porciones, raciones y demás, viene esta parte de educación, porque no es nada más me voy a someter a una dieta de manera temporal, me estabilizo y vuelvo a mis mismos gustos o mis malos hábitos. En este sentido, también el nutriólogo tiene esa tarea de educar al paciente para que él sepa consumir y adoptar hábitos saludables, ¿no? Que repito, creo que en cualquier enfermedad serán necesarios. Y también otra cosa que yo quisiera comentar es que no hay que esperarse a estar enfermo, sino esta parte de prevención, como una visita a cualquier otro profesional de la salud para de control y de chequeo, pues el nutriólogo nos puede apoyar en ese sentido, ¿verdad?
Así es, importantísima la función que decías de educar. Yo creo que es una de las más importantes que tiene el nutriólogo, porque a lo mejor más importantes y más difíciles por el tipo de costumbres, de cultura, de tradiciones, pues que tenemos y bastante arraigados, ¿verdad?
Y sí, o sea, y la renuencia a la modificación de hábitos, ¿no? Y también aquí es importante desde los pequeñitos llevarlos a su control, dígase de peso y demás, pero sobre todo orientarlos a que elijan tener una alimentación saludable. Muy bien, pues ya casi estamos concluyendo el tiempo. Me gustaría si nos pudieras dar algunas recomendaciones a la población general respecto a las enfermedades del corazón.
Sí, pues gira en torno a este último punto que estábamos tocando respecto a la función del nutriólogo. A mí me gustaría que no nos esperáramos a lo mejor a tener un evento vascular cerebral, a ya no poder mover una parte de nuestro cuerpo, a que el paciente sufra un infarto para decir, ahora sí, ya no voy a comer grasas, ya no voy a fumar, sino que debemos de enfatizar bastante en la prevención. Prevenir es más sencillo, es más económico, trae menos repercusiones familiares, emocionales, económicas, de calidad de vida que el tratar. Entonces, preferible prevenir que curar. Entonces, hay que acercarnos a los nutriólogos, hay que prevenir enfermarnos y definitivamente fomentar los hábitos saludables siempre al lado, acompañados de los que saben, sí, de los profesionales, porque si no, también lo vamos a ver manifestado en nuestra salud. Entonces, yo soy un médico que siempre ha apoyado la función del nutriólogo mucho, muy importante y pues a curar a través de la alimentación básica.
Pues muchas gracias, doctora Esther Alejandra, por acompañarnos en esta tarde y compartirnos esta información que creo que será muy valiosa para todos los que nos escuchan.
Sí, muchas gracias.
Y bueno, pues agradecemos también la participación de Alejandra Cota, que estuvo a cargo de las cápsulas, y nosotros nos despedimos con una frase: la salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata. Mahatma Gandhi. Buena tarde y nos escuchamos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó
Consumo Bienestar.
Buen provecho.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.